Bienvenidos a un nuevo podcast de Infobae. Pensemos por un momento en la típica escena de una reunión familiar, o bueno, cualquier evento social.
La clásica situación donde siempre flota esa pregunta incómoda en el aire.
Exacto. El famoso, ¿y para cuándo la pareja?
Sí. Como si socialmente estar soltero fuera sinónimo de, digamos, estar estancado en una especie de sala de espera.
Tal cual. Pero la misión de nuestra charla de hoy es desarmar por completo esa narrativa. Vamos a ver cómo la psicología moderna redefine la soltería.
Totalmente. Porque la ciencia nos está demostrando que no es un déficit, ni un estado incompleto, sino una herramienta estratégica muy poderosa para nuestro bienestar emocional.
Y para eso vamos a explorar tres señales psicológicas basadas en evidencia empírica que demuestran por qué estar sin pareja suele ser la decisión más inteligente frente a toda esa presión social.
Es un enfoque súper revelador.
Y para entender esto a fondo, creo que hay que ir a la raíz. ¿Por qué tanta gente salta de una relación a otra casi sin respirar?
Claro, a simple vista parece romanticismo puro, una búsqueda del amor.
Pero a veces da la impresión de que es más bien una huida desesperada de la propia compañía.
Y ahí es vital introducir un concepto de la psicóloga Dorothy Tenov, que ella expuso en Psychology Today. Ella habla de la limerencia.
¿Limerencia? O sea, ¿no estamos hablando del deseo real de conexión o de amor profundo?
No, para nada. La limerencia es un estado cognitivo casi obsesivo. De hecho, según datos publicados en The Journal of Neuroscience, esta fase inicial del enamoramiento enciende los mismos circuitos neuronales que rigen las conductas compulsivas.
¡Wow! ¿Circuitos compulsivos?
Sí. El cerebro se inunda de dopamina ante la simple novedad de tener a otra persona.
Claro, el cerebro busca su dosis química. Yo siempre digo que es como ir al supermercado cuando uno tiene muchísima hambre.
Vas a agarrar lo primero que veas.
Exacto. Terminas comprando comida chatarra que calma la ansiedad inmediata, pero que a la larga no nutre en absoluto.
La analogía es perfecta porque se usa ese estímulo novedoso para, bueno, adormecer una incomodidad interna.
Por esta razón, expertos de universidades como Harvard y Stanford insisten muchísimo en usar la soltería para practicar la autoobservación.
Para no caer en la trampa.
Exactamente. El objetivo es aprender a distinguir el deseo genuino de compartir la vida del simple impulso de buscar un pico de dopamina. Si no entendemos eso, caemos en un ciclo de entusiasmo ciego y luego un vacío inmenso cuando la novedad química desaparece. Y cuando ese misterio se evapora, muchas relaciones terminan sobreviviendo únicamente por el miedo a la soledad, lo que nos lleva al segundo punto, que es la trampa de la autoestima tercerizada.
Un problema gravísimo.
Sí, porque hay personas que construyen todo su valor basándose en su estado sentimental. Es como construir un rascacielos súper lujoso, pero sobre un terreno alquilado.
Claro, el día que el dueño te pide las llaves del terreno, toda tu estructura colapsa.
Tal cual, te quedas sin nada.
Ese fenómeno tiene efectos alarmantes. Un estudio de la Universidad de Toronto, publicado en Psychological Science, analizó cómo funciona este mecanismo.
¿Y qué encontraron?
Que las personas que externalizan su valor empiezan a relegar sus propias necesidades, silencian sus opiniones o, peor, soportan dinámicas tóxicas, todo para no perder el estatus de estar en pareja.
O sea, prefieren soportar un daño sostenido antes que aprender a sostener su propio peso.
Exacto. El miedo a perder la validación externa es más fuerte. Por eso, la solución que proponen instituciones como la Mayo Clinic es usar la soltería para construir estabilidad interna.
Recuperar la propiedad del terreno emocional.
Así es. Aislar el valor personal de la mirada de terceros.
Ahora, tengo que hacer de abogada del diablo aquí, porque todo esto suena muy lógico en la teoría.
A ver.
Pero en la práctica, después de una ruptura, la identidad suele quedar, digamos, profundamente desorientada. Hay quienes ni saben qué música les gusta escuchar sin su expareja.
Es verdad.
Entonces, ¿no es contradictorio decir que la soltería es el laboratorio del autoconocimiento justo cuando uno está en su punto más vulnerable?
Es una duda súper válida. Y las investigaciones de la Universidad de Michigan en el Personality and Social Psychology Bulletin lo confirman. La identidad decae muchísimo inicialmente.
Claro, uno se siente perdido.
Pero esa desorientación es necesaria. Pensemos en la teoría del apego del psiquiatra británico John Bowlby.
Sí, la que explica cómo nuestras vivencias de la infancia crean una plantilla subconsciente de las relaciones.
Exactamente. Y muchas de esas plantillas están defectuosas y generan patrones ansiosos o evitativos.
¿Y la soltería ayuda a romper eso?
Totalmente.
La Asociación Americana de Psicología, la APA, señala que la soltería da la distancia emocional obligatoria para observar esas rutinas. Al principio duele, sí, pero es el único estado libre de interferencias para ver qué estamos repitiendo.
Claro, es como intentar arreglar el motor de un auto mientras conduces a 100 por hora en la autopista.
Imposible.
Tienes que detener el vehículo por completo, abrir el capó y ensuciarte las manos. Y bueno, esto me lleva a una reflexión final para quienes nos escuchan. Quizás el objetivo de la soltería no debería ser prepararse pasivamente para la pareja ideal. ¿Qué pasaría si la verdadera meta es usar este laboratorio para convertirnos nosotros mismos en la persona con la que desearíamos pasar el resto de nuestra vida?
Un pensamiento muy provocativo. Y para resumir el impacto de este análisis, vemos que elegir la soltería conscientemente desarma las presiones sociales y nos deja sentar bases muy firmes. Si en el futuro decides tener pareja, lo harás desde la autenticidad y no desde la carencia.
Gracias por acompañarnos en Infobae. Hasta la próxima.